Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Señores radioyentes, estamos transmitiendo directamente desde la sala de audiencias del Tribunal del Pueblo. Como ustedes tal vez podrán apreciar por los rumores que recogen nuestros micrófonos, la sala está colmada de público. Literalmente ya no cabe un alfiler, y no es para menos, dadas las circunstancias del caso que va a juzgarse. No solo por el hecho de que el demandante es uno de los hombres más prestigiosos y acaudalados del país, nada menos que don Gregorio Guzmán, el dueño de tantas y tan florecientes haciendas, varias veces presidente de la Asociación Rural, uno de los más influyentes dirigentes de la Unión Patriótica y un... Bueno, ¿a qué continuar haciéndole la biografía a un hombre tan conocido como don Gregorio? Pero lo que ha hecho de este juicio uno de los casos más resonantes y que más ha apasionado a la opinión pública no es tanto la personalidad del demandante, sino sobre todo los vínculos que lo unen al acusado. Porque los autos del proceso están caratulados Gregorio Guzmán contra Pedro Guzmán. Sí, un padre trae al banquillo de los acusados a su propio hijo. Algunos periódicos ya han bautizado este caso el proceso al mal hijo. Pero nosotros no debemos hacernos eco de ese título, porque hasta tanto el jurado no pronuncie su veredicto, nadie tiene derecho a calificar a Pedro Guzmán de buen o de mal hijo. En estos momentos, el oficial mayor ha dado orden de cerrar las puertas, ya que la capacidad de la sala se halla totalmente colmada, y el juez está por hacer su entrada de un momento a otro para abrir la audiencia. ¿Por qué este caso ha conmovido de tal modo a la opinión pública? Porque muchos padres se ven retratados en don Gregorio Guzmán. Al margen de su posición social, sean pobres o ricos, muchos padres ven repetirse el mismo conflicto en su hogar. ¿No es cierto, señora?
Ya lo creo que sí.
De modo que usted también es de los que están de parte de don Gregorio.
¿Y qué padre no? ¿Cómo no voy a estar de su parte si a mí me pasa lo mismo con mi hijo?
¿Ah, sí? Sin embargo, usted no parece una persona de fortuna como don Gregorio.
¿De fortuna? No me ve la traza. Mi marido es vendedor de periódicos. ¿Pero eso qué tiene que ver? Hoy en día, a todos nos está pasando lo mismo con nuestros hijos. Ay, es una tragedia que yo no sé dónde vamos a parar. Nos sacrificamos por nuestros hijos, nos desvivimos por darles un porvenir y ellos rechazan todo lo que hemos querido hacer por ellos. Por eso está bien que por fin un padre como nosotros se presente ante el tribunal a pedir justicia.
Muchas gracias, señora. Señora de... ¿Cómo es su nombre?
¿Qué importa mi nombre? Una del público... Una madre que ha venido a ver si por fin se ponen las cosas en su lugar. Porque lo que está pasando con la juventud de ahora ya no tiene nombre.
Bueno, señora, pero recordemos que así como usted está de parte del padre, hay muchos jóvenes que están resueltamente de parte del hijo. Hay mucha juventud que aprueba y apoya la actitud de Pedro Guzmán. Aquí cerca nuestro tenemos, por ejemplo, a un joven que... Pero ya no podremos reportearlo porque en este momento el juez acaba de hacer su entrada en la sala. El público se pone de pie.
Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia.
Don Gregorio Guzmán contra el doctor Pedro Guzmán.
Don Gregorio Guzmán.
Presente, señor juez.
Sírvase a personarse el demandante.
El señor Guzmán se acerca al estrado.
¿Edad?
54 años.
¿Profesión?
Hacendado.
¿Quién lo representa en este juicio?
Si el tribunal me lo permite, yo mismo. ¿Quién mejor que yo puede expresar su sentimiento y su dolor? Señor juez, que nadie piense que me siento feliz en este momento. acusando a un hijo. Pero siento que es mi deber. Alguien debe hablar de una buena vez en nombre de todos los padres que están sufriendo lo que sufro yo. Alguien debe hacerle ver a los hijos lo profundamente equivocados que están. No siento rabia contra mi hijo. No me trae aquí la rabia, sino el dolor. Y además, no creo que él sea el principal culpable. La culpa la tienen esos amigos suyos que le han llenado la cabeza de ideas raras. Esos dichosos jóvenes rebeldes. Un peligro social. Eso es lo que son. Un peligro social, un veneno.
Protesto, señor juez.
Hay que denunciarlos. Hay que acabar con ellos. Por eso estoy aquí. Para denunciarlos. Para que se los condene.
Protesto, señor juez.
El acusado hablará cuando se le llame. Silencio en la sala. Señor Guzmán, limítese a exponer su caso absteniéndose de calificativos.
Mi caso es muy simple, señor juez. Es el de miles de padres. Mi caso es este. Señor juez, he sido siempre un padre ejemplar que se desvivió por su hijo. Sí, fui reuniendo hectáreas y hectáreas de tierra. Fue sobre todo con la ilusión de dejárselas un día a mi hijo y que él siguiera mis pasos, ocupando poco a poco mi lugar.
Pero no comprendes, papá, que eso es justamente...
¡Silencio, Pedro! Ahora me toca hablar a mí.
El acusado debe guardar silencio hasta ser convocado. Prosiga, señor Guzmán.
Le di una carrera. Abogado. Dispuso de todas las facilidades para estudiar. Un verdadero privilegio de la fortuna. Qué orgulloso me sentí cuando se graduó con medalla de oro. Pensé que porvenir brillante la espera. Imagínese, señor juez, con mis relaciones, con mis vinculaciones. Estoy conectado a bancos, a consorcios financieros, a empresas poderosas. Podía ser el abogado de las empresas que eligiera. Podía... Iluso de mí. Señor juez, le ruego me permita interrogar a mi testigo.
Que pase el testigo.
Se aproxima y toma asiento junto al estrado el testigo de la acusación.
Nombre.
Raimundo Elizalde.
Ocupación.
Hacendado.
La acusación puede proceder a interrogar a su testigo.
Raimundo, pocos días después de recibirse Pedro, te visité en tu casa. ¿Qué te fui a pedir?
Yo tenía que entablar pleito contra el Estado por un asunto de expropiación de tierras. Un asunto multimillonario. Tú viniste a pedirme que le diera una oportunidad a tu hijo. Que lo nombrara mi abogado en ese pleito.
Comprenden, señores jurados. Era un asunto enorme. Iba a ganar un honorario fabuloso. Y además, se llenaría de prestigio entre todos los propietarios rurales. Tenía su carrera hecha.
Yo al principio vacilé. Un abogado nuevo, recién recibido. Pero Gregorio tanto me rogó, me suplicó. ¿Cómo negarme a ayudar al hijo de mi mejor amigo? Accedí. Gregorio salió de mi casa tocando el cielo con las manos. Pero al día siguiente regresó deshecho.
No lo entiendo. No puedo entenderlo. Debe haberse vuelto loco. ¿Sabes lo que me ha dicho? Que se niega absolutamente a tomar el caso. ¿Te das cuenta, Raimundo? Después de todo lo que he hecho para ayudarlo, esa bofetada.
De modo, pues, que se negó a tomar el caso. ¿Por qué razón?
Pregúnteselo a él, señor juez. Que le repita lo que me dijo a mí.
Doctor Pedro Guzmán, ¿qué razones tuvo usted para negarse?
Bueno, señor juez, yo...
Repítelo. Díselo al juez, al jurado. Yo no he estudiado para eso. ¿Fue o no fue eso lo que me contestaste? Yo no he estudiado para eso.
Silencio en la sala. Doctor Pedro Guzmán, ¿fue esa su respuesta?
Sí, señor juez.
Pero hay que...
Está bien. Prosiga la acusación.
A partir de ese momento me dio la espalda. Se alejó completamente de mi lado. No quiso saber nada de trabajar junto a mí.
¿Y fue eso una sorpresa para usted, señor Guzmán? ¿No había nada en la actitud anterior de su hijo cuando estudiante que permitiera presumir esa posición que adoptó después?
Bueno, a decir verdad, señor juez, no lo sé. Yo siempre estoy absorbido por mis haciendas, por mis negocios. Desgraciadamente no tengo tiempo para conversar mucho con mis hijos.
¿Ves, papá? Yo siempre fui un desconocido para ti.
¿Y yo para ti qué soy? Me he desvivido trabajando por ustedes, para darles una posición, por abrirles camino en la vida. Por eso no tenía tiempo para conversaciones, ¿entiendes?
Las partes deben evitar los dialogados. Prosiga, señor Guzmán.
Bueno, como le decía, señor juez, no quiso saber nada de trabajar junto a mí. Y en cambio, ¿a qué se dedicó? Eso es lo que me tiene más sublevado, más herido. Abogado de sindicatos campesinos. Abogado de sindicatos campesinos. Para eso sí estudió. Se imaginarán, señores jurados, lo que gana con semejantes clientes. ¿Qué pueden pagarle? Nada. Vive miserablemente a salto de mata. Yo pregunto, ¿qué padre puede entender y aceptar semejante aberración? Ver que mi hijo, con toda su capacidad, con todos sus estudios, solo por rechazar mi ayuda, por no querer nada que le venga de mí, se suicida, se convierte en un muerto de hambre, en un fracasado.
Fracasado para ti. Yo estoy muy contento.
¿Contento? ¿Pero de qué puedes estar contento? Véanlo, señores jurados. Es un Guzmán. ¿Cuántos quisieran tener esa suerte, ese privilegio? Es abogado, es brillante. Podría estar ganando lo que quisiera a mi lado. Miren, miren tan solo cómo está vestido. No tiene ni ropa decente para presentarse ante el tribunal.
Protesto, señor juez. Los hombres no valemos por la ropa que llevamos.
Se hace lugar a la protesta de la defensa. El demandante debe abstenerse de apreciaciones lesivas.
Pero no es una insensatez, señor juez. Una locura. Hacer trizas un porvenir brillante, condenarse a ser un triste abogaducho de campesinos inservibles solo por llevarme la contraria. O si no, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es lo que no consigo entender. ¿Por qué? Por eso acudo a este tribunal. Señor juez, hay miles de padres como yo, angustiados, alarmados. Vemos a nuestros hijos extraviados. Quieren vivir su propia vida, quieren seguir su propio camino, echar por la borda todos nuestros años de lucha y de experiencia. La vida tiene que tener un sentido, un orden, pero ellos están empeñados en hundirse en el desorden, en el sinsentido, en la locura.
Silencio en la sala. Señor Gregorio Guzmán, gracias por ahora.
A su asiento.
Sírvase comparecer la defensa.
Frente al estrado ahora, el doctor Pedro Guzmán. Es un momento de gran tensión. Podemos confirmar lo señalado por la acusación. El acusado viste en forma sumamente modesta.
¿Nombre?
Pedro Guzmán.
¿Edad?
29 años.
¿Asumirá el propio acusado su defensa?
Soy abogado, señor juez.
¿Admite como exactos los hechos que ha referido su padre?
Desde el punto de vista de él, posiblemente son exactos, señor juez.
¿Y desde el suyo?
medio de un tenso silencio, el acusado se dispone a iniciar su defensa.
Pues, desde mi punto de vista, señor juez, que es el punto de vista de miles de jóvenes, quizás se me comprenda mejor si se me permite comenzar interrogando a mi primer testigo.
Proceda.
Gracias, señor juez.
El testigo de la defensa.
Eduardo Saldivia es un compañero de la universidad. Una sola pregunta, Eduardo. ¿Cómo está distribuida la tierra en América Latina?
El 2% de los propietarios poseen las 2/3 partes de la tierra.
¿Oye bien el jurado? Apenas el 2% de los propietarios, 2 de cada 100, poseen las 2/3 partes de la tierra. ¿Y cuántos campesinos no poseen nada de tierra, ni un palmo propio?
80 de cada 100 campesinos carecen absolutamente de tierra.
Eso es todo. Gracias, Eduardo.
Protesto, señor juez. ¿Qué tiene eso que ver
mucho, con...? Mucho, papá, mucho. Si alguna vez hubieras querido entenderme, dialogar de veras conmigo, te habrías dado cuenta. Para ti, que tú y un puñadito de afortunados como tú acumulen las 2/3 partes de la tierra, mientras casi todos los demás campesinos tienen que contentarse con un pedacito con el que se mueren de hambre, o con nada, eso a ti te parece justo, normal. Pero a mí no.
Protesto, señor juez. Mi hijo está tratando de convertir este juicio en propaganda política.
Estoy tratando de explicar. ¿No preguntabas por qué? Bueno, este es el porqué. Lo que para ustedes está bien, para nosotros los jóvenes, no está bien. Lo que para ustedes es el orden, para nosotros es la injusticia, la explotación, el desorden. Señor juez, ¿podría interrogar brevemente al testigo de mi padre, el señor Elizalde?
Está autorizado.
El señor Elizalde.
Señor Elizalde, usted declaró que mi padre quiso ayudarme haciendo que usted me confiara un importante juicio, ¿verdad? Bien. De ganar ese juicio, ¿cuáles habrían sido las consecuencias?
Habrías ganado un honorario de varios millones.
Eso para mí. Pero, ¿y para los demás? ¿Cuáles habrían sido las consecuencias?
¿Las consecuencias? No comprendo la...
Vamos, señor Elizalde, usted me comprende perfectamente. Si usted gana ese juicio, ¿cuántos campesinos perderán su tierra? ¿Se quedarán sin nada?
Eso no es cosa mía. Mi reclamo es absolutamente legal, plenamente ajustado a derecho. Esas tierras son mías, me pertenecen.
Sí, dentro de las leyes de la sociedad actual es legal, pero inhumano. Estamos en el Tribunal del Pueblo. Cuando la ley permite a un solo hombre acumular enormes extensiones de tierra, muchas más de las que necesita para su sustento, se puede actuar dentro de la ley y, sin embargo, vivir en la injusticia. Y lo dije aquel día y lo repito ahora. Yo no he estudiado para hacerme cómplice de ese despojo. No tengo nada personal contra mi padre. Sé que a su modo me quiere. Y tal como él entiende el bien, quiere mi bien. No lo rechazo a él. Pero a lo que rechazo con toda mi alma es a su mundo. Me niego a ser cómplice de ese mundo injusto. Los jóvenes queremos construir un mundo distinto, un mundo más justo, más humano.
Más humano, más humano. Y es también por principios humanos que la semana pasada le ha salido de abogado defensor a los campesinos de mis propias tierras y me has demandado a mí. A mí. Un hijo que le entabla juicio a su propio padre.
Profunda impresión en la sala.
¿Es exacto eso, doctor Guzmán?
Aquí está la prueba, señor juez. Irrefutable. La copia autenticada del expediente judicial.
Dé lectura a la prueba, señor actuario.
Unión Campesina del Norte contra Gregorio Guzmán. Firma la demanda Pedro Guzmán, abogado.
¿Desea hacer algún comentario, doctor Guzmán?
Por supuesto, no me fue agradable entablar juicio contra mi padre. Pero tampoco me era agradable ver la situación degradante en que mi padre tiene sumidos a esos campesinos. Además, no podía fallarle al sindicato recién formado. Tenía que dar un ejemplo de unidad hasta el sacrificio.
De modo que ser leal al sindicato es más importante que serlo con tu padre. Ustedes lo han oído, señores del jurado. Solo les pido que hagan justicia. No, no contra él. Pero juzgándolo a él, estarán condenando todas esas ideas locas, peligrosas, que le llenan la cabeza a los jóvenes de ahora. Esas ideas que están destruyendo a la familia, socavando a la sociedad, volviendo a los hijos contra sus padres. Señores del jurado, ustedes tienen una grave responsabilidad. Salvar a la familia.
El jurado puede retirarse a deliberar. Deberá decidir con serenidad e imparcialidad si el doctor Pedro Guzmán es culpable o inocente. Declaro levantada la audiencia.
La última prueba aportada por la acusación ha impactado fuertemente al público y posiblemente también al jurado. En cuanto a usted que nos escucha, usted también forma parte del Tribunal del Pueblo. Junto a los otros 12 jurados, usted es el jurado invisible, el 13º. A usted también le toca reflexionar y decidir con serenidad e imparcialidad. ¿Qué piensa usted, jurado número 13? ¿Declararía a Pedro Guzmán culpable o inocente? Esperemos poder dar a conocer en nuestra próxima transmisión el fallo del jurado. Por hoy, damos por terminada esta transmisión que hemos efectuado directamente desde la sala de audiencias del Tribunal del Pueblo.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.